Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, ¿eh? Bueno. Está, el clima sigue como lo anunciaron aquí, está sí. Gris, así que... No, no tiene pinta de llover, pero...
No va a llover, ¿eh?
No lo descartamos.
No, no, pero tranquilo, no pasa
nada. No descartemos nada, en realidad.
No se puede descartar. Bueno, hay gente que va descartando cosas igual.
¿Perdón?
Hay gente que va descartando cosas.
Y hay gente que se verá descartada de cosas, como les acabo de contar por interno, y se van a enterar dentro de unos días.
Bueno.
Entonces hay gente que... Ay, yo... Bueno, no importa, dejémoslo así, ¿no?
Sí, dejémoslo en la nebulosa.
Dejémoslo en la nebulosa. Por ahora, no.
Por ahora, por ahora.
Les voy a aclarar, nada de lo que decimos está en la nebulosa, solo que hay informaciones que todavía no podemos revelar para no entorpecer la investigación, precisamente. Eso se trata nada más, ¿no? Y me refiero a lo que está ocurriendo con Cambio Nelson y con algo que venimos anunciando desde hace bastante tiempo. Lamentablemente, digo, hay gente que cree que a mí me encanta hacer esto, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero esto va a ser una debacle importante para el departamento de Maldonado en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos, no solamente en los económicos. Pero veamos. Anoche confieso que no, que estuve desde las 4:30 de la tarde ocupado en tareas futbolísticas, por lo que no pude prestarle atención a lo que se desarrollaba en la Cámara de Diputados. Y me enteré leyendo hoy informaciones de colegas, escuchando a Natalia Oval y lo que publicaron los medios, ¿no?
Uh-huh.
Pero en realidad lo que les voy a contar ahora es algo que yo venía pensando desde hace unos días cuando vi cómo se venía procesando el debate, ¿no? Digamos que en una sesión bastante extraña en realidad, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad, que es lo que me resulta más sospechoso, conformar una comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales del año 1999 al 2015 inclusive, y en particular los vínculos de 5 empresas con los partidos y el gobierno. Uh-huh. Es decir, Freepur, Cambio Nelson, Aire Fresco, Agencia La 10 y Cuxa, ¿no?
Uh-huh.
Eso fue lo que surgió por unanimidad, que surgió a partir de aquel planteo que habían hecho diputados del MPP para investigar las vinculaciones de Cambio Nelson con el financiamiento de campañas electorales aquí en Maldonado.
Sí, como un contragolpe, hay que decirlo así, ¿no? Porque es lamentable, digo, como un contragolpe de eso surgió el interés denodado de ir por algunas empresas que tienen relación con el Frente Amplio.
Sí, en realidad, vamos a eso precisamente, digo, porque creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? A ver, uno no se puede oponer a que se investigue absolutamente nada, creo que está bien siempre,
claro.
lo que se investigue con el fin de aclarar,
y
con
claro,
el fin de aclarar.
De echar luz, ¿no? claro.
Yo creo que esto es demagogia pura, en realidad, no va a aclarar absolutamente nada. Esto tiene un objetivo político partidario, que es tratar de complicarle la vida al Frente Amplio. Es una razón, desde el punto de vista político, es válida, pero no desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la necesaria transparencia para que funcione el sistema democrático. Todo lo que va a pasar acá, porque fíjate, ni siquiera está claro cuál es el objeto de esta... ¿Alguien me puede explicar cuál es el objeto de esta comisión? Porque van a investigar a 5 empresas, ¿no? O a otras empresas que vayan nombrando ahí. ¿Qué es lo que van a investigar? ¿Que pusieron plata en las campañas? Sí, ya sabemos que pusieron plata en las campañas.
Bueno,
ya lo sabemos.
Pero capaz que quieren saber cuánto, de qué manera, cómo fueron
los
procedimientos.
Está bien, porque sabes una cosa... Mirá, Daniel, mirá.
No, me pongo de abogado del diablo, pero digo...
No, pero me parece bien.
Viendo las probabilidades.
La financiación de los partidos políticos ya tiene una ley, la ley 18.485, que se llama la ley de partidos políticos,
sí,
¿no?
Sí.
Lo curioso de este caso es que los mismos partidos que elaboraron esta ley son los que se encargan de,
claro,
de burlarla después.
Sí,
digamos,
sí, claro.
Muy poco serios todo esto. Pero esto que estoy diciendo no es nada nuevo, porque el tema del financiamiento de las campañas políticas se viene discutiendo hace bastante tiempo, porque creo que existe, por lo menos a nivel ciudadano, el consenso generalizado de que la raíz de la gran parte de los problemas de corrupción que tiene este país está precisamente en este tema, en cómo se financian las campañas de los partidos políticos, ¿no?
Sí.
¿Quiénes las financian?
Sí. Y a mí me gustaría introducir lo que decía el otro día Carlitos, que en esa charla que tuvieron Fontevecchia y el juez Moro de Brasil, que sigue sustanciando la causa Lavallato, se habla con una especie de operación Cóndor, en donde se establece sistemáticamente en todos los países de la región sobreprecios, coimas, sobornos, con los estados, con políticos que son funcionarios del estado, los distintos estados.
¿Te sorprende eso?
No, no me sorprende. Lo que está bueno es saberlo, precisamente. Perdón, porque acá Vázquez va por el mundo diciendo que la corrupción
perdón,
no existe.
Perdón, tú y yo lo sabíamos desde claro. marzo del 2005, sí, por lo menos, cuando, reitero, Eliseo Cristiano Neto, presidente del Banco de Crédito,
vicepresidente.
Expresidente, sí. Denunció en Ciudad Oculta, el programa que tú conducías en Canal 12, que textualmente, voy a leer lo que dijo, empresas vinculadas al Partido Nacional, al Partido Colorado, se llevaron 45 millones de dólares del Banco de Crédito para pagar campañas electorales. Sí, según Cristiano, esos créditos jamás fueron devueltos y las autoridades que estaban en el Banco Central en la época maniobraron para que no fueran pagados.
Acordate,
acordate, dijo más todavía, ¿te acordás?
Sí, y acordate vos que eras el director periodístico del programa, que incluso se ofreció públicamente en pantallas de Canal 12 a entregar todo el material a cualquier juez que lo quisiera.
Sí, señor.
Y
nunca
no pasó
nadie
nada. Nada, exactamente.
Nunca nadie lo llamó. Es cierto. Dijo más, dijo que en realidad el gobierno de la época había maniobrado para que no se cayera el Banco Pan de Azúcar, porque si caía el Banco Pan de Azúcar, eso era casi decretar la segura victoria del Frente Amplio, ¿no?
Claro, claro.
Y
habló de una especie de mecanismo de enterrar todo junto con el Banco de Crédito. El Banco
exactamente,
Pan de Azúcar,
enterrar todos los muertos. Exactamente.
¿Quién fue el síndico del Banco de Crédito?
No me acuerdo.
No dije el cínico, sino el síndico.
No me acuerdo.
Magurno. Oscar.
Oscar. Ay, cierto, tenés razón. No es menor. Pero claro, si uno va para atrás en el tiempo, miremos cuántos bancos fundidos hay en la historia de este país y cuántos banqueros presos, porque en realidad, después que vas a hacer toda la lista y ves toda la historia y ves cómo se vinculaban esos mismos banqueros con el poder de turno, que ocupando cargos, siendo propietarios de la tierra, siendo propietarios de la banca, manejando el dinero. En realidad los únicos presos que hubo en la historia fueron los Peirano, que a esta altura ya da para calificarlos de nabo, ¿no? Porque fueron los únicos presos de toda esa larga saga que comenzó con la caída del Banco Transatlántico. ¿Para acá?
Sí.
Son mucho más de 100 bancos que se cayeron. Lo que pasa es que es cierto que la composición etaria de este país cambió, tenemos mucha gente joven que no conoce esa historia, que no sabe qué ocurrió en el pasado, pero este país se construyó sobre la historia de banqueros inmensamente ricos y bancos fundidos.
Sí.
En el 80 terminamos pagando la tarjeta de crédito de todos cuando le pasaron las carteras incobrables de los bancos al Banco Central. Nos pasaron las cuentas de todos los banqueros, a todos nosotros. Los tipos siguieron siendo inmensamente ricos porque sacaron la deuda de encima y nosotros tuvimos que pagar todas sus deudas. Es lo mismo que si yo te mandara el resumen de mi cuenta,
a mí,
de la tarjeta de crédito.
Pero acordate, hagamos historia, de que el propio Banco República nace sobre la ceniza del Banco Nacional, que dejó a gente tirada allá en la cercanía del 1900.
Y bueno, o sea, ahí en la historia, ¿eso ocurrió gratuitamente? No, eso no ocurrió gratuitamente. Eso ocurrió porque había mucha plata de por medio, ¿no?
Claro.
Hay muchas formas de aportar a las campañas electorales. Seguramente ahora, a fines de abril, principio de mayo, nuestros oyentes van a conocer otra muy curiosa, otra forma de financiar organizaciones políticas, muy curiosa, que yo creo que va a tener repercusiones parlamentarias también.
Ajá.
Pero, veamos, hay algunas formas bien interesantes, ¿no? Que la burlan los mismos dirigentes políticos, los mismos tipos que aprobaron esas leyes, ¿no?
Claro.
La organización de comidas.
Sí, sabemos.
O sea, vos vas a hacer una comida, los tipos de repente hacen una comida para obtener fondos y te cobran $1,000 el ticket, ¿no?
Claro.
Pero resulta que después te enterás que regalan tickets.
No, lo regalan todos, en realidad. Entonces la mayoría.
Quería llegar a ese punto, precisamente, porque en realidad eso es lo que ocurre. Los tipos reciben donaciones que no pueden justificar, y los tipos que las aportan tampoco quieren que se hagan públicas. Y entonces se inventan muchos. Algunos harán comida, sí, también, es cierto, no lo voy a negar. Pero se inventan muchas de esas comidas para justificar donaciones injustificables.
Sí.
Viste que siempre dicen pueblo chico, infierno grande, ¿no? Siempre me he preguntado una cosa, ¿quién controla a los recolectores de campaña? Porque yo conozco a dos en Maldonado, conozco a dos, que se convirtieron inmensamente ricos después de una campaña electoral. Y a mí siempre me llamó la atención eso, ver los tipos que, a ver, esto es textual lo que te voy a contar, ¿no? De repente vos lo veías ante la campaña, transitando en una AMI-8, ¿te acordás que era AMI-8?
Sí, claro.
Camioneta preciosa, sí, sí. Pero era como un alpino chino de hoy, ¿no?
Claro.
Y después la campaña, un par de meses después, lo veías de repente en una RAM de esas 4x4. Impresionante, ¿no?
Ajá.
¡Al diablo! ¿Qué pasó acá,
qué
no?
Los...
Y sí, a mí me encanta que la gente prospere. Solo que me llama la atención que lo hagan en un lapso tan corto, pero bueno, claro. A veces ocurre.
Bueno,
a veces
son milagros.
De tener una casa en venta que
milagros,
después te la compran al doble.
Claro.
O sacarte... Claro. O que una tía te deje una herencia, ¿no?
Sí, o que te paguen en dólares lo que te debían en pesos, qué sé yo.
Es probable, también, esas cosas suelen ocurrir. Son muy comunes.
Son muy uruguayas, sí, son muy uruguayas, sí.
Bueno, en realidad, insisto, lo de ayer me parece pura demagogia, porque esta era una buena oportunidad para legislar definitivamente sobre un tema que es tan importante, que hace tanto a la institucionalidad, y que ya tiene una comisión con esos fines, ¿no? Yo quiero recordar que hay una comisión analizando con fines legislativos el financiamiento de las campañas de los partidos políticos.
Claro.
Como hay una comisión sobre los Panama Papers, que yo no sé si funcionó alguna vez, pero bueno, cuando salieron los Panama Papers, se formó una comisión.
Sí.
¿Funcionó?
Por ahora no sabemos nada, ¿no? Eva.
No sabemos nada, nunca vi nada. No sé si se reunió alguna vez. Pero bueno, en definitiva, insisto con el concepto. Está bien, yo creo que todos los uruguayos queremos saber qué pasó fundamentalmente con Aire Fresco. Con Freeport creo que sabemos lo que pasa.
Sí.
¿Qué nos van a contar de nuevo?
Ya está,
¿no?
Ya sabemos todo.
Con el cambio Nelson también sabemos qué pasa.
Sí.
El cambio Nelson era del secretario general del Partido Colorado en Maldonado.
Claro. ¿No les dice algo eso?
Sí, eso le debería decir bastante, ¿no?
Yo digo.
Bueno, sobre la 10, capaz que nos vamos a enterar ahora cuando la justicia diga algo. Y sobre Cuxa, que te voy a decir si el presidente es asesor del presidente.
Claro.
O sea... No hay nada nuevo.
No.
En esto no hay nada nuevo. A mí me llama la atención, por ejemplo, que algunas empresas que han sido tradicionalmente denunciadas, creo que por todos los partidos, yo recuerdo, por ejemplo, la dureza de Fernández Huidobro, cuestionando a López Mena,
sí.
Y recuerdo también a José Villar, que fue ministro de Industria de Jorge Valle, tal vez más duro que López Mena, López Mena.
Sí, sí.
Pero casualmente no está ninguna de las empresas de López Mena incluidas en esta investigación.
Bueno, eso es lo que decía un poco Juan Sader hoy también.
Claro, pero es que ahí, si te podría citar, por ejemplo, hace unos añitos, a ver si tengo la fecha acá, el 16... Sudestada publicaba un informe sobre el doble discurso de los partidos acerca de la financiación electoral, ¿no?
Uh-huh.
Y allí decía que el Frente Amplio, el Partido Nacional y Propuesta Ballista están involucrados en la única denuncia ante la Corte Electoral y contradijeron el espíritu de la ley aprobada para transparentar los fondos de la campaña. Es decir, los tres partidos más importantes contradijeron lo que ellos mismos habían votado, ¿no? Y aquí se refieren, por ejemplo, a los aportes que hicieron las empresas de Eduardo Urnequian, que es el concesionario de los aeropuertos.
Del aeropuerto, ¿no? Sí.
En Montevideo, como aquí.
De Carrasco.
En Punta del Este.
¿Cómo de toda esa área hemos quedado sin nada, ¿no? De las aerolíneas de bandera, toda esa. ¿La gente no se da cuenta de eso? Yo me doy cuenta, pero bueno.
Pero el aeropuerto sigue adelante, como todo, de cabeza.
Sí, claro, lo que pasa que la ganancia se la llevará a Urnequian, no la vamos a llevar nosotros. No sé.
Tampoco teníamos mucha ganancia con las aerolíneas.
Es que no, normalmente cuando agarramos la cosa nosotros no tenemos. Después resulta que son súper habitarias y todos quieren estar. Somos muy malos gestionando, eso ya está claro, ¿no? Pero, qué sé yo, me extraña que los demás sean todos bochos.
Eso es histórico, ¿no? Eso sí. Bueno, lo que pasa es que los tipos, cuando están en la empresa privada, son unos capos y salen de la empresa privada, van al Estado.
Ahora sí, se taran.
¿No?
Se taran, claro.
Sí, les pasa eso. Se les pega la.
Se golpean, claro.
Bueno, lo mismo pasó con Techín, que es una mega empresa constructora que obtiene contratos millonarios con todos los gobiernos, ¿no?
En todo el planeta. En todo el planeta.
No quería ir tan lejos, pero bueno.
Y en todo el planeta.
Andan por todos lados.
Andan por todos
lados. Son un poquito más chicos que Odebrecht, ¿no? Pero bueno.
Pero son muy grandes, sí.
Son muy grandes, pero por lo menos aquí en la región ganan.
Y tienen muchos años de operativa, ¿eh? Estamos hablando de una empresa que me conste a mí más de 30 años, 40 años.
Ponen huevos en todas las canastas. Como lo puso, por ejemplo, el Hotel Conrad, huevos en todas las canastas. El Hotel Conrad pone plata para todos los partidos. Es decir, a los partidos que tienen más chance de ganar las elecciones, ellos ya saben quién puede ganar. ¿Viste? No sé para qué vamos a votar. Si todo el mundo sabe, ya saben las encuestadoras y saben las empresas quién va a ganar, ¿para qué vamos a votar? Bueno, las empresas, entonces a los que tienen posibilidad de ganar le dan más plata. A los otros le dan igual.
Claro,
le dan cifras importantes. Sí, sí. Y además les habilitan su hotel para sus restaurantes, para que se hagan cenas, para que se hagan actos allí, y seguramente pagan la comida y lo que sea, cosas más, ¿no?
Claro.
Es un aporte significativo, decir, bueno, sí, tenés de repente 300 personas en cena y te apaga toda la comida, escúchame.
Mira, si tenés un ejército, tenés que darle algo de comer. Y
pero eso no lo toma en cuenta nadie, digamos, como aporte.
Pero lo es.
Pero esto ha pasado históricamente.
Sí.
No hay nada nuevo.
No.
Entonces, ¿qué es lo que se propone investigar esta comisión investigadora que aprobaron por unanimidad los legisladores? ¿Esto va a aportar la necesaria transparencia que necesita la institucionalidad uruguaya? Va a dejar. Yo creo que esto va a tener un efecto peor, te voy a decir así.
A ver.
Yo no sé si no es el efecto que buscan algunos, ¿no? Porque
en
realidad lo que va a ocurrir es que esto va a terminar trayendo un enorme desprestigio al sistema, más del que tiene todavía, lamentablemente, ¿no? Más del que tiene. Y entonces uno se pregunta, bien, está, perfecto, demolemos todo. ¿Y después?
¿Qué?
¿Y después qué?
Uh-huh.
Porque esta historia de demoler todo, yo lo recuerdo antes del 73. Demolemos todo. A veces me dan ganas de ir a pedirle disculpas a los ediles de Montevideo acusados de corrupto por comer en el Águila. ¿Te das cuenta? Eran Lassi los tipos.
Ya, claro.
En relación a lo que vimos después, eran Lassi.
Eran Heidi y Lassi.
Seguro.
Heidi paseando a Lassi por
seguro.
Un prado,
¿no? Eran buenísimos los tipos. Estaban pasando sobre una factura que las pagan todos los montevideanos, no el resto del país. Pero bueno,
no era nada. Era una picadita al lado de esto, claro.
Alguna fiestita que hicieron por acá en Maldonado.
No, acá se comieron un dinosaurio, así que...
Entonces, hay gente que está muy contenta hoy porque, bueno, cree que esto ha sido un triunfo de la democracia. Yo creo que no, de verdad. Yo creo que esto es pura demagogia.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí creo es que va a tener que dejar una documentación que va a ser de conocimiento público y va a arrojar la impericia, la perversidad, el no hacer o lo que sea. Pero algo va a quedar, ¿eh? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y capaz
sí,
que en eso
no,
es
porque
útil.
Porque siempre algo queda, siempre hay algo interesante.
No, pero hasta para criticar, ¿no? Digo, hasta para criticar, para decir, mirá, no hicieron nada en realidad.
Problema,
¿no?
El problema es que la verdad no se construye de esta forma, es decir, porque en realidad está bien, yo te vengo diciendo todos estos días que la verdad no existe, que existen en relatos, ¿no?
Claro.
O perspectivas. Entonces,
sí.
No lo digo yo, lo decía Marco Aurelio, que me tiene muy entusiasmado Marco Aurelio.
Es muy bueno, claro.
Pero de todas maneras, quiero decirte, estas perspectivas deberían confluir a algo. Por ejemplo, todos deberíamos ser responsables de contribuir a sostener las actuales estructuras de la democracia. No tenemos nada mejor que esto. Esto es imperfecto, ¿está claro?
Sí.
Pero no tenemos nada mejor que esto.
Sí. Ahora, ¿no deberían ser los propios principales protagonistas que se encargaran de eso? O sea, los propios políticos.
¿Sabes por qué? No, yo creo que es responsabilidad de todos. Porque ahí entra
no,
otra
yo
parte,
creo que de
¿no?
todos, pero digo, no los dejo afuera.
Ahí entra
¿no?
otra parte. Porque en realidad después vos vas, vos los votás y te lavas las manos. Y dejás que el tipo decida. Después te calentás porque el tipo decide lo que quiere.
Claro.
Pero vos no está tu papel controlando al tipo.
No.
En realidad, vos votás a alguien, a quien sea que votes.
Sí.
Tu obligación ciudadana es llamarlo al tipo y decirle, a ver, ¿qué hiciste con esto? ¿Por qué votaste esto? O explícame por qué tomaste la posición. O a quién representa esa posición. Creo que nadie lo hace.
No.
Porque como se ha generado una superestructura. Es decir, pasan a la categoría del Olimpo los tipos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tipos que son iguales a nosotros, por más que sean senadores, diputados o ministros, son iguales a nosotros. No tienen ninguna potestad diferente, más que una que le dio la ciudadanía a través del voto y otra se la dio el presidente a nominarlos directamente, ¿no?
Bueno.
No hay otra cosa.
Uh-huh.
Son seres humanos, igual que nosotros, hacen la misma macana, se ríen de la misma cosa, algunos deben llorar, otros ni alma tienen, pero no importa.
Sí.
Pero en realidad, yo creo que el error es de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que deben controlar esto. Son los ciudadanos que deben asumir un papel mucho más protagónico. Porque en realidad está bueno putear en Facebook, ¿no? Está buenísimo. Es divertidísimo. Porque en principio no te tenés que hacer cargo de nada. No tenés que dar la cara en nada. Ahora, cuando tenés que asumir una responsabilidad y de decirle al tipo con nombre y apellido, yo soy fulano de tal, ¿por qué usted tomó esta posición? Yo lo voté. Usted está obligado a decirme, a explicarme por qué es esto, porque además encima vos contribuís a pagar su sueldo.
Sí, sí.
Entonces, los ciudadanos han relegado sus potestades. A mí me parece que ya dejó de ser un problema en los partidos políticos, los dirigentes políticos, para convertirse en un problema en los ciudadanos. Si los ciudadanos finalmente comprendieran todo el daño que nos ha hecho y nos está haciendo la corrupción, y reitero el concepto, nos ha hecho y nos está haciendo la corrupción, estoy seguro que adoptarían otra actitud. Lo que pasa es que los ciudadanos ven el problema de la corrupción con el color del partido que los representa. Entonces, los otros son corruptos, los míos no.
Claro. Como digo yo, ¿no? Que hay delincuentes que te sirven más y otros que no.
Exacto.
Porque son tuyos. Exacto. Eso no. Te sirven los otros porque son de los otros, ¿no?
Muchachos, hay que darse cuenta que gran parte de la corrupción comienza en el financiamiento de las campañas electorales. Gran parte de la corrupción. El tipo que pone guita. A ver, ¿por qué alguien iba a poner, por ejemplo, claro, $15,000 en una, claro, campaña política, si no era para obtener un favor, ¿no? Claro. Que te la dan porque de demócrata puro que son.
Claro. Y en el mundo moderno no hay que descartar el lavado, por supuesto.
Claro, no hay que descartar nada. No hay que descartar nada, pero quiero decir, todo eso estaría bueno saberlo. Ahora, estaría bueno saberlo con una comisión que se propusiera ese objetivo. Esta comisión que se formó anoche, yo creo que hasta deslegitima el mecanismo de la investigación, sinceramente. Creo que me parece que le pasó anoche lamentable.
Bueno, muy bien, es la opinión de Carlos Peláez y ustedes la escucharon aquí en Cosechando Amigos. Nos encontramos mañana, Carlos.
Te mando un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos.
Chau, hasta mañana.